sanitario en Barcelona.
Vamos a hablar a nuestros oyentes del grupo Moscati, que ha sido formado por profesionales católicos jóvenes del ámbito sociosanitario en Barcelona, que decidieron acompañarse en el momento más duro de la pandemia, durante el confinamiento. Ante la situación que algunos estaban viviendo, se pusieron en contacto con un sacerdote y compartieron con él miedos e incertidumbres. De ahí surgió la idea de crear un grupo de WhatsApp con el nombre Grupo Moscati. Lo han tomado de San Giuseppe Moscati, médico napolitano, canonizado en 1987. Allí se fueron reuniendo varios profesionales jóvenes del sector que estaban atendiendo en primera línea a los enfermos. Lorena, que es enfermera, explica que fue un modo de afrontar juntos como cristianos la dura realidad del COVID, poniendo en común todas las experiencias que vivían en su trabajo, ya fuesen alegres o tristes, y también se convirtió en un lugar de oración. Ese acompañamiento en la fe les permitió atender a los enfermos de otra manera, reconociendo a Jesús presente en medio de la dura circunstancia. Y cuando la pandemia disminuyó, en junio, tuvieron un primer encuentro con el obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badel, al que expusieron todo lo que habían vivido. El obispo les lanzó un mensaje de ánimo, pidiéndoles que fueran los brazos de la Iglesia, allí donde los pastores muchas veces no pueden llegar, a la cabecera de los enfermos, para acompañarlos como haría el propio Jesús. Ahora han decidido mantener el grupo y abrirlo a otros compañeros que puedan sentir la misma inquietud y necesidad de vivir su vocación sanitaria desde la fe. El grupo puede ayudar también a clarificar cuestiones de ética profesional que se presentan, pero sobre todo a formar una comunidad de cristianos dedicados a la salud. Pues con este modo sencillo de acompañarse para vivir la fe en una circunstancia tan dura, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy celebramos la fiesta de la Virgen de la Merced.
En la fiesta de la patrona de las instituciones penitenciarias, la pastoral penitenciaria de las diócesis aragonesas han recibido la medalla de plata al mérito social por sus programas de atención. Mientras tanto, el obispo de Jerez y presidente de la subcomisión de Familia y Vida, José Mazuelos, ha pedido apostar por los cuidados paliativos frente a la ley de eutanasia que tramita el Parlamento.
Los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago han analizado la situación actual debido a la pandemia
y animan a los sacerdotes y colaboradores parroquiales a continuar con las medidas de prevención y a los fieles a volver a la normalidad participando en la misa dominical con una presencia física siempre que no haya riesgo para la salud.
El cardenal Béjar Arrai ha pedido de nuevo ayuda para restaurar el Líbano.
El patriarca de los maronitas recuerda que este país, el único estado secular democrático en el mundo árabe en el que conviven 18 comunidades cristianas y musulmanas, sufre problemas económicos y corrupción política que conducen a un peligro existencial nunca antes conocido en ese país.
Tal día como hoy, hace 125 años, el padre Benito Meni, fundador de las Hospitalarias del Sagrado Corazón, se hizo cargo del entonces Instituto Manicómico de San Baudilio, en San Boi de Llobregat, hoy día complejo asistencial en salud mental Benito Meni.
La hospitalidad como valor central de la atención que implantó el fundador se mantiene vigente en uno de los centros de referencia de la salud mental en España, que cuenta con casi 1.000 trabajadores y ofrece atención sanitaria y social a más de 26.000 personas al año con más de 700 camas de hospitalización.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. El próximo 7 de noviembre se va a inaugurar en Burgos el año jubilar con motivo del octavo centenario de su impresionante catedral. Bueno, pues vamos a acercarnos a todos los contenidos de ese año jubilar de la mano de su arzobispo, Monseñor Fidel Herráez, en un instante.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Este jueves, el Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Jule.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo! Juego.
Lo damos todo.
Like Rolling Stone.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita,
Misioneros por el Mundo. Nueva temporada. Amazonas, Brasil. El viernes por la noche, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
La vida de una madre nunca es fácil.
¡Uy! Déjame.
Ay, bueno, hijo, cualquiera diría.
Si le beso, si me acerco, si le toco, si le compro un bollo, si no se lo compro, es que todo lo hago mal, hija.
Todos los hijos nos odian un rato cada día, luego se les pasa.
Madres, esta noche, en Telecinco, vívelo en Mediaset España.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues ya tenemos fecha para la apertura de la Puerta Santa del año jubilar concedido por el Papa Francisco con motivo del octavo centenario de la magnífica Catedral de Burgos. Será el próximo 7 de noviembre y queremos conocer los contenidos de esta celebración, los acentos principales que quiere darle quien es el pastor de esta diócesis, de esa iglesia que camina en Burgos, porque este año jubilar, por supuesto, implica todas las energías de los distintos componentes de esa iglesia diocesana, pero también nos interesa a todos los que estamos pues más cerca o más lejos de Burgos, pero que nos apetece acercarnos para pasar por esa Puerta Santa. Nos escucha ya el arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herráez. Don Fidel, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenas tardes y un saludo muy cordial para todos cuantos están escuchando.
Bueno, yo me imagino que muchos de los que nos oyen habrán experimentado ese impacto que a mí me parece impresionante, que es estético, que es racional, pero que también es espiritual, que produce ponerse, colocarse delante de esas agujas, de esas torres de la Catedral de Burgos. Pero es que ese impacto es tan profundo porque la catedral no son solo piedras, nos habla de la vida de la Iglesia y nos habla, en el fondo, de Cristo nuestro Señor.
Es que naturalmente la catedral no es simplemente pues un edificio arquitectónico, es un edificio con vida. Con vida en este caso ni más ni menos que de 800 años. Justamente han pasado miles y miles, no exagero decir, millones de hijos de Dios bautizados y otras muchas personas también ante una realidad como es esta magnífica y catedral gótica a lo largo de estos 800 años. Por cosa que te digo, es un edificio vivo. Y bueno, pues estamos con una cosa que impresiona, no solamente la catedral, sino ya de forma inmediata, el eco y la acogida que han tenido ya desde el principio que comenzamos la preparación de este octavo centenario. De verdad que ha sido impresionante la acogida que ha tenido primero el interior de la iglesia diocesana, pero también en la sociedad burgalesa. Ha sido una cosa tan generalizada que de verdad que a mí me sigue impresionando. Se puede decir que está siendo un factor fuerte de cohesión social, incluso no solamente de intensidad e intensificación de lo que es la vida cristiana en esta iglesia diocesana que peregrina en Burgos.
Bueno, la pandemia que estamos padeciendo, lógicamente, pues también ha jugado su partida, en este caso con las fechas y con el momento más oportuno. Ahora ya tenemos fecha y usted ha querido que coincida precisamente con el Día de la Iglesia Diocesana, el 7 de noviembre, y no es casualidad, es para subrayar esa conexión entre la catedral, el año jubilar al que da pie, y lo que es pues el conjunto de la vida de una iglesia particular, con todas sus dimensiones de fe, de educación, de cultura, de caridad, de misión, todo eso. Háblenos de ese aspecto.
Bueno, hemos tenido que cambiar la fecha que teníamos inicialmente prevista, que era justamente cuando faltaba un año exacto para ese jubileo, que era el 20 de julio del año 21. teníamos previsto el comienzo del jubileo el 20 de julio del año 2020, para que presenten. Al ver que efectivamente pues la pandemia estaba pues impidiendo pues lo que sería una comunicación normal de grupos que se reúnen, entonces pensamos en otra fecha, y es cuando nos pareció muy oportuna la fecha del 7 de noviembre, Día de la Iglesia de Sana, para comenzar este año 2020 y el 7 de noviembre para terminar el 2021. Efectivamente, está teniendo dos ámbitos toda la preparación, un ámbito religioso y un ámbito social. El ámbito religioso tiene dos ejes fundamentales, que es la Asamblea Diocesana y el jubileo. Y luego, el ámbito social, una serie de actos culturales. Voy muy rápidamente, quizá porque sí puede interesar a los oyentes. En la Asamblea, pues es un conjunto de reuniones en el conjunto y a lo largo de toda la geografía de nuestra Iglesia Diocesana, donde 300 grupos con más de 3.000 personas en esos 300 grupos están reuniéndose de un modo periódico con una serie de ayudas que damos en tres cuadernillos, donde se están planteando cada uno de esos 300 grupos pues dos cosas. Primero, ¿qué nos pide Dios nuestro Señor en este octavo centenario de la Catedral? Y segundo, ¿qué debemos nosotros anunciar con motivo de este octavo centenario? Uh-huh. Esto es la síntesis de la Asamblea. Y luego tenemos el jubileo. El jubileo que efectivamente pues se está preparando con muchísimo esmero. Hay una comisión creada que lo está preparando. Se ha creado un grupo de voluntariado para recibir a la gente, para ir organizando lo que es el año jubilar. Y luego, efectivamente, tal como decías, se ha visto afectado por la pandemia. Bien, entonces estamos procurando organizar grupos de seguridad para evitar todo tipo de contacto que fuese realmente peligroso. Ahora, lo concedimos ciertamente al jubileo como una ocasión para eliminar este tiempo también incluso de pandemia.
Claro.
Tiene entidad en sí mismo por los 800 años, pero también queremos iluminar desde este jubileo pues el hecho de la misma pandemia. Puede ser una ocasión ciertamente pues no solamente para pedir, por supuesto, un tiempo de intercesión de unos por otros, un recrear las relaciones, esto es muy importante, el jubileo, relaciones con Dios, relaciones con nosotros mismos, relaciones con los demás y relaciones con la naturaleza. En el fondo, en estos cuatro ámbitos, Dios, nosotros, los demás y la naturaleza, pues es por donde camina lo que es la auténtica paz. Y por ahí va también la Laudato Si, nuestro querido Papa Francisco.
Como en todo año jubilar, don Fidel, pues evidentemente el entrar por la Puerta Santa, el peregrinar, lo que es la participación en los sacramentos, el ímpetu de la conversión está en el centro. Pero yo sé que también han diseñado un itinerario para facilitar también el estar dentro de la catedral y el entender todos los reclamos maravillosos a través de su simbología.
Por supuesto que habrá una atención a los peregrinos desde el primer momento de entrada. Todo el tiempo que estén en la catedral, habrá Eucaristía diaria, a las 10 de la tarde, confesiones continuamente, atención, este grupo de voluntarios estará atendido continuamente a todos los pedidos que lleguen. Entonces, efectivamente, la atención religiosa será intensa, cercana. Y luego hablaba también, junto a esto que es central para la vida de la Iglesia Cristiana, junto con la Asamblea, también hablaba de la dimensión cultural. Es muy importante. Muy importante también porque esto está llamando a muchos miembros de la sociedad a unirse. Bueno, pues entonces, aparte digo de esa unión que ha habido en las... Bueno, pues por ejemplo, vamos a tener mañana mismo una exposición de Fernando III el Santo, su vida en relación con Burgos, que es el que inicia la catedral. Después vamos a tener también aquí las exposiciones de las edades del hombre el año que viene, centradas en la catedral. Estamos teniendo una exposición itinerante que se llama Cementera de Amor, por toda la diócesis, sobre la historia y el quehacer de la diócesis a lo largo de estos 800 años. Tengo una cosa muy interesante. Está habiendo una serie de diálogos en la catedral, que es como una especie de atrio de los gentiles, donde están intervenciones francamente importantes. Son encuentros que tenemos con asistencia libre, se llena, por supuesto. Por ejemplo, cito algunos de los que hemos tenido. Son encuentros donde dialogan dos personas, moderada y un moderador. Por ejemplo, estuvo en uno de ellos, estuvo nuestro presidente de la Comunidad Episcopal, Monseñor Omella, con Cristina López Lifting, reflexionando sobre qué aman los que aman. Otro, por ejemplo, de carácter también en este mismo sentido, ¿qué creen los que, qué esperan los que esperan? Y estaba González Aleo y Juan Manuel de Prada. Otro, por ejemplo, ¿qué aman los que aman? O qué crean los que creen? Curioso, ¿qué crean los que creen? Estuvo, por ejemplo, Peridis y también Luis Mayo. Una serie de encuentros. Vamos a tener uno este día 30, otro encuentro, uh-huh, donde van a estar monseñor, nuestro secretario general de la Conferencia Episcopal,
Don Luis Argüello.
Don Luis Argüello y doña Sonia Rodríguez. Don Luis Argüello, efectivamente, que es la concejala de Servicios Sociales. Y van a estar reflexionando qué respuesta en este momento que tenemos que dar también desde la fe cristiana.
Porque usted decía, y ha sido un subrayado permanente en este tiempo de preparación, que este jubileo es también una ocasión para que la vida civil se enriquezca y la ciudad de Burgos sea una ciudad también más humana. La catedral ha contribuido siempre a eso.
Evidentemente. Evidentemente la catedral, que por supuesto ha sido a lo largo de todo el siglo, pues la realidad que ha aglutinado a esta ciudad y a esta iglesia de Sana, pero en este momento está teniendo una expansión especialmente fuerte y significativa en la sociedad burgalesa, y desde aquí se está expandiendo, pues ya también fuera, evidentemente, de la diócesis, y con el jubileo pues se expandirá mucho más todavía.
Pues tendremos un enorme gusto en hacernos presente en Burgos. Yo creo que casi todos los que nos están oyendo, si tienen oportunidad y si nos permite esta pandemia, pues querremos peregrinar a entrar por esa Puerta Santa. Don Fidel Herráez es el arzobispo de Burgos, yo creo que especialmente feliz por poder llegar a este momento, así que desde aquí un fuerte abrazo y mucho ánimo en este tiempo de gracia que espera.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y que Dios nos bendiga a todos, y que nos dejemos bendecir y que seamos bendición también para otros.
Un abrazo, don Fidel, hasta pronto.
Un abrazo, hasta pronto.
Ahora es el momento de abrir nuestra página de actualidad, todas las noticias que antes les avanzábamos. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy la Iglesia celebra la festividad de la Virgen de la Merced o de las Mercedes.
Es la patrona de Jerez y hoy su obispo en los últimos años y obispo electo ya de Canarias, además de presidente de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal, José Mazuelos, ha hablado de la ley de eutanasia que tramita el Parlamento.
La eutanasia siempre es ilegítima e inmoral. Los enfermos incurables no son incuidables. Dejemos de leyes que matan a las personas cuando no tenemos los cuidados necesarios. Lo hemos visto en el coronavirus. Hemos visto a la gente en los pasillos tirados. Hemos visto que no tenemos medios adecuados para poder dar una asistencia. Hemos visto a ancianos morirse en los pasillos de urgencia. Hemos visto a ancianos morirse en la residencia. ¡Sin atención! ¿Y aquí vamos a jugar con la eutanasia? No. Juguemos y pongamos todo nuestro interés en los cuidados paliativos, en la atención a los enfermos.
Instituciones Penitenciarias ha entregado la medalla de plata al mérito social a la pastoral penitenciaria de las diócesis aragonesas,
que cuenta con 24 programas de formación y más de un centenar de voluntarios para acoger a las personas sin recursos. Javier Pérez Pollo es el obispo de Barbastro Monzón.
Esta medalla es un reconocimiento al excelente y abnegado trabajo de todas aquellas personas que, movidas por su fe, entregan su tiempo en las cárceles para construir un Aragón más humano, más justo y más fraterno. Los capellanes y voluntarios buscan prolongar la sexta obra de misericordia corporal, que es visitar a los presos. Y de este modo la Iglesia intenta propiciar en los reclusos el reconocimiento de su culpa, predisponerlos a pedir perdón a las víctimas, a restituir los posibles daños ocasionados y ayudarles a recobrar la dignidad que tienen como hijos de Dios.
Las obras misionales extranjeras han intervenido para dar su opinión sobre el camino sinodal en la Asamblea de la Conferencia Episcopal Alemana.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Alemania, Rosalía Sánchez.
Los católicos extranjeros en Berlín suponen casi el 40% del total, pero no se sienten representados en el camino sinodal emprendido por la Iglesia alemana, por lo que se están constituyendo como órgano diocesano con la esperanza de llegar a tiempo para hacer oír su propia voz en ese proceso. Alicia Reimer es miembro del consejo de este gremio en formación a la espera de la decisión final del obispado y en representación de la misión católica de lengua española.
Mira, a nivel de misiones está clarísimo la posición de los extranjeros. Ellos respetan su iglesia como Jesús la fundó, así. con un Pedro a la cabeza, cual hay que respetar, con sus tradiciones, con sus sacramentos, sus mandamientos. Bueno. Y por supuesto, como dice el Papa, los laicos tenemos que trabajar, ayudar, colaborar, al evangelizar. El sacerdote no lo puede hacer solo. Pero para nosotros es importante que en una misa haya un sacerdote.
En Alemania hay 400 misiones extranjeras. Las mayores son croatas, italianas y polacas. 2.400 párrocos son extranjeros, pero en el camino sinodal solamente tienen todos ellos en conjunto un representante, un voto, que consideran insuficiente para hacer valer su preocupación por la unidad de la Iglesia.
Gracias, Rosalía. Durante estos días se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas.
En esta semana se quiere concienciar sobre la situación que viven cada día estas personas. Actualmente más de 1.200 son sordas y 52.000 personas sordociegas son las que están en contacto con la Pastoral del Sordo, que cuenta para esta labor con 160 agentes de pastoral en nuestro país. Y desde esta Pastoral del Sordo recuerdan que en este tiempo tan excepcional que estamos viviendo del COVID-19 ha sido necesario adaptarse y facilitar la comunicación, la celebración de la fe y la formación a la situación actual, principalmente por el uso de las mascarillas. Luis González Gonzalo Fernández es diácono de la parroquia de Santa María del Silencio de Madrid.
La labor que realiza la parroquia de Santa María del Silencio con las personas sordas es igual que la que podría hacer cualquier persona, cualquier parroquia para cualquier persona oyente. Tenemos catequesis de primera comunión, tenemos formación con una escuela de fe, tenemos escuela de gramática, escuela de lengua de signos, tenemos cursillos prematrimoniales únicamente para personas sordas, tenemos un grupo que visita a las personas que están enfermas, a las personas que están en residencias.
Y concluimos con la advertencia del arzobispo de Santiago, Julián Barrio, que hace una llamada a comportarnos humanitariamente con los migrantes y refugiados.
En una carta pastoral con motivo de la Jornada Mundial de los Migrantes que se celebra el próximo domingo, el arzobispo pide que no nos desentendamos de quienes viven situaciones humanas verdaderamente dramáticas, difícilmente imaginables por causa de las guerras, del hambre y la intolerancia política, religiosa y cultural.
Gracias, Faustino. Vamos concluyendo esta edición del Espejo. Lo hacemos pues mirando a la última carta del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que invita a vivir ese binomio inseparable de verdad y libertad que a veces nos parece difícil. Educar en la verdad parece casi un desafío en una época donde hablar de ella pues resulta arrogancia. Y sin embargo, la verdad es el alimento de la vida, como decía nuestra filósofa María Zambrano. Eso que con más ardor ama nuestra alma, decía el gran San Agustín. Pero nuestra época parece como la de Poncio Pilato, y se pregunta confusa y escéptica, ¿pero qué es la verdad? Pues bien, la verdad ha tomado rostro y carne en Jesucristo, escribe el cardenal Osoro. Y por eso, mostrar a Cristo a los hombres es servirles en su necesidad fundamental. Ofrecer ese testimonio a su libertad, porque, atentos, sin libertad no se puede acoger ni abrazar la verdad. Y por eso el cristiano tiene que amar la libertad con todos sus riesgos, como la ama Cristo. Del mismo modo tenemos que recordar que una libertad sin la brújula de la verdad se vacía de sustancia, se convierte en una ruleta rusa, en una especie de giro loco de peonza. Educar en la verdad y en la libertad. ¡Qué desafío tan imponente para las familias, para la escuela, para nuestra comunidad cristiana! Así terminamos esta edición del Espejo, el Mediodía COPE, como siempre. Atentos a lo que pasa en España y en el mundo, Antonio Herraiz con todo su equipo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, José Luis? Mira, pendientes de la evolución del coronavirus, ha dicho el ministro Salvadorilla que vienen semanas duras para Madrid. Otra vez el gobierno se centra en la comunidad. Tenemos también, vamos a analizar un dato, que es el que ha dado la ministra de Educación. Asegura Isabel Celá que solo en el 4,5% de los centros escolares ha habido incidencias derivadas de la pandemia sanitaria desde la vuelta al cole. Es decir, en el 95,5% no ha habido ningún problema. Mensajes triunfalistas que ha lanzado hoy la ministra de Educación. Y luego vamos a estar pendientes también y vamos a analizar las distintas justificaciones que está ofreciendo el gobierno tras ese veto, ellos niegan que sea veto, a la presencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces mañana, viernes, en Barcelona. El rey no va a estar presente, en una ausencia que va a ser insólita hasta ahora. Todo esto te lo vamos a contar a partir de estos momentos en Mediodía COPE.